Bueno, estamos llegando ya al fin del año y al comienzo del nuevo. Y yo sé que este es el tiempo cuando muchas personas hacen sus resoluciones. Tantas veces las hemos hecho, ¿verdad? Vamos a bajar de peso, vamos a hacer ejercicios, vamos a tratar de no ver tanta televisión, vamos a leer más, vamos a acercarnos más al Señor. Esa es una buena resolución. ¿Por qué no? Podemos hacer resoluciones espirituales también. Necesitamos acercarnos más al Señor porque Él quiere acercarse a nosotros. El deseo de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él, coinonía, que haya una relación de amor entre el Padre Eterno y sus hijos. Y nosotros pues queremos que el Señor nos ayude en esto, porque la Biblia dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Cuando el Señor Jesús hizo la preparación para tomar la última cena con sus discípulos, nosotros sabemos que Él escogió un lugar que llamamos el aposento alto, y que allí el Señor les enseñó a los suyos el significado del pan y de la copa, ¿verdad? Nosotros hemos leído de cómo el Señor estableció que los discípulos harían eso siempre. Recordarían la muerte del Señor por medio de ese pan quebrantado y roto que representa su cuerpo, y también por medio de esa copa que representa su sangre derramada por nosotros. Y entonces pues a eso nosotros le decimos comunión. Pero hay algo que el Señor hizo antes de eso que también tiene que ver con la idea de comunión. El Señor, antes de compartir aquella cena con sus discípulos, se quitó su túnica, se ciñó una toalla y lavó los pies de ellos. Y me gustaría leer con ustedes aquí en Juan, el capítulo 13, versículos del 5 al 11. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Nosotros muchas veces hemos enseñado acerca de ese pasaje, que es una lección que nos da el Señor en cuanto a la humildad. El Señor, siendo el Rey y el Creador del universo, teniendo toda autoridad en el cielo y en la tierra, se dignó humillarse hasta lo máximo y aceptar el rol de un siervo, como para lavar los pies de los invitados y de todos los que estaban en aquella casa. Y nosotros hemos dicho: si el Señor estaba dispuesto a hacer eso, siendo Señor, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos a humillarnos para servir? La Biblia nos enseña que el que quiere ser el más grande tiene que ser el siervo de todos. Y así lo hemos enseñado. Pero el Señor Jesús le dio otro significado y lo usó para enseñar otra lección, aparte de la humildad, que claro, la vemos ahí. Pero el Señor quiso enseñar otra cosa también relacionada a la comunión. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú tienes que dejar que yo te lave los pies. Porque Pedro, al ver al Señor hacer eso, dijo: imposible, Señor. Jamás me vas a lavar los pies tú a mí. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Yo debería de hacerlo por ti. Pero el Señor le dijo: si tú no haces esto, no puedes tener parte conmigo. Y entonces Pedro dijo: bueno, Señor, si es así la cosa, entonces no solo los pies, la cabeza y todo, el cuerpo completo, porque yo quiero tener parte contigo. Eso es lo que quería decirle Pedro al Señor. Y entonces el Señor le dice: no, no es necesario bañarte a ti. Tú ya estás limpio, pero sí es necesario que yo te lave los pies. Y el Señor estaba dándonos una lección espiritual que tiene que ver con lo que pasa cuando por primera vez nos entregamos a Cristo Jesús. El Señor en ese momento nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia. En ese momento es cuando recibimos ese lavamiento completo, ¿verdad? No de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero nosotros, ¿dónde tenemos que vivir? En este mundo caído, ¿verdad? En este mundo donde hay pecado y maldad, donde hay ideas y pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios. En ese mundo tenemos que vivir usted y yo como cristianos todos los días. Salimos del templo e inmediatamente para hacer frente a cuántas cosas. Al que está enojado porque no movimos el carro cuando teníamos que moverlo del parqueo y está ahí refunfuñando, aunque acaba de salir del servicio, lleno del espíritu, pero en el parqueo parece que se le fue el espíritu, ¿verdad? Y allá va usted y se tiene que enfrentar con ese o con algún vecino enojado porque le doble parqueamos el carro allá afuera, o con cualquier otra situación de las que hay allá afuera. Tenemos que volver a nuestras casas. Tenemos que volver a nuestros trabajos, tenemos que volver a nuestras escuelas, a nuestros vecindarios. Y allí las personas no están pensando como hijos de Dios, ahí están pensando como hijos de este mundo, por decirlo así, ¿verdad? Y a veces las actitudes y los pensamientos y las palabras de esas personas se meten en nosotros. Y de repente los hijos del reino están actuando como los hijos del mundo. Los hijos de Dios permiten que de nuevo el pecado, porque no hay otra palabra, el pecado entre y empiece a dominarnos. Y en ese momento reconocemos lo que ha pasado y tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, lávame los pies, porque caminando en este mundo me he vuelto a ensuciar. Y el Señor nos dice: no todo el cuerpo, pero sí los pies. Eso hay que quitarlo, porque yo quiero tener contigo, comunión contigo. Y no puedo permitir que esto sea de estorbo. El pecado siempre rompe nuestra comunión con Dios. Y el Señor lo que más quiere es tener comunión con nosotros. Ya yo se los he dicho, ¿verdad? Dios desea que este año sea un año de un gran acercamiento entre usted y Él. Él quiere que usted conozca, que usted guste el gozo de tener una relación íntima con Él. Él nos ama tanto. Él quiere bendecirnos, Él quiere compartir con nosotros. Pero a veces no puede, porque nosotros permitimos que ciertas ideas, actitudes y acciones sean estorbo entre nosotros y el Señor. Y entonces, pues, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo tener esa comunión que nosotros deseamos tener con Dios y que Dios desea tener con nosotros? Pues vamos a oír las mismas palabras de este apóstol Juan, cuyo evangelio estábamos leyendo. Este es Juan escribiendo acerca de algo que él mismo vio. Él estaba presente en ese aposento alto cuando el Señor Jesús se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él oyó el intercambio que hubo entre Pedro y el Señor. Juan, uno de los primeros discípulos del Señor. Juan, que había sido un rudo, tosco pescador, pero que había llegado a ser el discípulo amado del Señor. Y Juan, escribiendo muchos años después, en una carta a la iglesia, nos dice estas palabras. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Este fue nuestro texto devocional, ¿verdad? Lo que era desde el principio, hablando Juan de Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con tocante al verbo de vida, ese es Jesús, el verbo, la palabra de acción de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo Jesús vino al mundo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y voy a parar ahí. Juan nos está diciendo que el deseo de Dios es tener comunión con nosotros. El Padre quiere relacionarse con nosotros a través de su Hijo y también quiere que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Lo que el Señor Jesús hizo allí en el aposento alto fue para establecer los principios de la comunión. Comunión quiere decir que tenemos ciertas ideas y ciertas actitudes y ciertos pensamientos en común. Los cristianos tenemos ciertas cosas que nos unen, ¿verdad? Principalmente la fe en Cristo Jesús, el creer que Cristo Jesús, al dar su vida en la cruz, al morir por nosotros, logró el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Eso lo tenemos todo en común. Y cuando nosotros tomamos la comunión aquí en el templo, nos esperamos los unos a los otros. Es algo que hacemos unidos. Uno no debe de tomar la comunión solito allá en su casa. Es algo que se debe de hacer juntamente con otro creyente. El apóstol Pablo le dice a los corintios, esperaos los unos a los otros para que toméis la comunión juntos. Porque en ese momento hay algo especial que os une a todos. El pensamiento y el gozo de que Cristo Jesús es nuestro Señor y de que Él dio su vida por salvarnos. Eso es comunión. Y cualquier cosa que puede romper la comunión, hay que atenderla y hay que quitarla, ¿verdad? Juan me dice aquí que el deseo de él es que nosotros tengamos comunión con él como creyente y también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice luego, y estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. En la comunión con Dios está el gozo del cristiano. Ya hay tantos cristianos que simplemente han perdido su gozo. Ya no sienten lo que sentían antes. Ya para ellos el venir al templo y el estar con otros creyentes no les motiva, no les entusiasma. Me parece que, bueno, es un deber, tengo que ir a la iglesia. Ay, a ver si tengo una camisa limpia para ir para allá hoy. Ay, espero que lleguemos a tiempo para alcanzar un parqueo, porque si no, qué rollo dando vueltas por ahí. No hay parqueo. Ay, quizás me quedo en casa hoy. Bueno, como quiera, voy a comprar el CD del sermón del pastor y lo iré la semana que viene. Y será como que sí fui. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Como que ya se nos ha quitado el gozo. Pero Juan dice que Él quiere que nosotros sintamos ese gozo. El gozo que viene cuando tenemos comunión los unos con los otros y también con el Señor, con Cristo Jesús. Comunión, tener el mismo pensamiento los unos con los otros. ¿Saben? No es un secreto de que yo soy fanático de los Mets en Nueva York, ¿verdad? Ese equipo que me ha hecho sufrir tanto. Y yo todavía ahí esperando, ¿verdad? Que vuelvan, aunque sea a ganar un campeonato más, antes de yo morirme de viejo, ¿verdad? Y de vez en cuando y yo voy al estadio a verlos en persona. Y cuando yo voy para allá, pues me gusta ponerme el uniforme de mi equipo. Yo tengo una camiseta de los Mets con el nombre de mi jugador favorito. Y entonces yo voy para allá con mi camiseta y me siento un poco raro porque yo estoy ya muy viejo para esas cosas, ¿verdad? Pero como quiera, me la pongo y me meto en el tren. El left train va derechito al estadio. Pero cuando yo me meto en el tren, ¿sabes lo que pasa ahí? Yo me doy cuenta que hay otros locos como yo metidos ahí. Ellos también tienen sus camisetas puestas. Algunos hasta una cachucha, ¿verdad? La gorra. Y todos tienen esa expresión. Qué felices estamos todos porque vamos al estadio a ver a nuestros héroes en persona. Y de repente usted se da cuenta que está hablando con alguien que ni conoce, pero los dos tienen la camiseta puesta. Y empiezan a hablar de que si quizás en este día vamos a ganar porque hoy pichea el mejor lanzador. Y de repente, ¿saben lo que hay ahí? Comunión. Porque el amor loco a ese equipo nos une. Personas que yo no conozco tienen algo en común conmigo, comparten algo conmigo. Ahora, en una manera mucho más sublime, eso es lo que nosotros tenemos aquí, en este día. A nosotros nos une el amor a Cristo Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Hijo Eterno que vino al mundo y se humilló y sufrió por nosotros y se dio sobre una cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros, fue al infierno por nosotros y dice que fue al cielo a preparar un lugar para que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. El amor a Cristo Jesús nos une a nosotros. Y yo sé que cuando yo digo esas cosas, ustedes van a responder. Yo lo siento. Yo oigo esos amenes. Yo oigo esos gloria a Dios. Yo veo las cabezas que hacen así. Porque de repente usted y yo estamos en la misma onda. Estamos hablando de lo más importante de nuestra vida. Eso es comunión. Eso es lo que nosotros queremos sentir en el templo. Cuando vamos para adorar al Señor. La armonía. El compañerismo que hay entre almas redimidas que aman y aprecian a su Salvador. Y cuando nosotros cantamos los himnos, lo hacemos felices de estar en la compañía los unos de los otros. Y cuando se predican las verdades, decimos amén y gloria a Dios, porque son nuestras verdades. Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión los unos con los otros y también con Él. Pero, ¿qué nos pasa? Nosotros a veces decimos, bueno, es que nosotros no tenemos el privilegio que tuvo Juan. Ustedes vieron lo que Juan dice. Ahí en el versículo 1, vamos a volver allá, al versículo. Lo que era desde el principio, dice él, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Juan nos está diciendo que él vio a Jesús. Que lo que él está compartiendo no es algo que él oyó de otra persona. Él estuvo con Jesús. Yo estuve en el aposento alto. Yo oí al Señor hablar con Pedro y con todos nosotros. Yo vi al Señor. Yo contemplé al Señor. ¿Saben ustedes que contemplar es diferente de ver? Por eso se dicen dos cosas ahí arriba. Ver es simplemente mirar, ¿verdad? Pero contemplar es poner la mirada fija sobre algo y estudiarlo y así concentrados a meditar en ello por un tiempo largo. Algo como lo que están haciendo ustedes aquí en este momento conmigo, ¿verdad? Ustedes me están viendo, pero hasta cierto punto me están contemplando. Ustedes están fijados en las expresiones de mi rostro, en lo que yo hago con las manos, en las cosas que yo digo. En este momento ustedes están atentos y me alegro por ello, ¿verdad? No porque yo sea ninguna gran cosa, sino porque es importantísimo que nosotros hagamos lo que estamos haciendo así, reunidos, oyendo la palabra del Señor en un mismo espíritu. Nuestro corazón orando aún si no nos damos cuenta, pidiendo que el Señor abra el entendimiento y que las personas escuchen la voz de su espíritu. Eso es lo que está pasando en este momento. Bueno, Juan nos dice que él pudo hacer eso con Cristo Jesús. Juan nos está diciendo que él pudo contemplar al Señor y aún palparlo. Juan me dice, yo lo toqué. Yo estuve tan cerca de Él como para poder tocarlo. Qué bueno que nuestro Señor es un Señor de carne y hueso. Eso es lo que la Biblia enseña, que el Hijo Eterno se humanó, se hizo uno de nosotros. Y esto es lo grande de la encarnación, que Dios aceptó el identificarse con su criatura por toda la eternidad. El Hijo por siempre será Hijo de Dios e Hijo de hombre. Eso es algo maravilloso. Ustedes saben que aún en los tiempos de Juan ya habían personas que estaban enseñando que Jesús era como nosotros, parecido a nosotros, pero no era exactamente como nosotros. Él era algo mucho más grande y por lo tanto no era verdaderamente hombre. Y empiezan a hacer una distancia entre nosotros y el Señor, cuando lo que quiso el Señor al venir al mundo es compartir nuestra naturaleza, hacerse uno de nosotros, porque solamente uno de nosotros podía ser nuestro sustituto. Cristo Jesús, plenamente hombre y plenamente Dios. Y nosotros, felices y privilegiados, porque en Cristo Jesús está el que nos representa a todos. Si el pecado entró en el mundo por un hombre, también la vida entró en el mundo por un hombre. Entró por medio de Cristo Jesús. Y Juan nos dice, yo estuve a su lado y yo lo vi y yo lo contemplé y yo lo toqué. Yo pude reclinar mi cabeza sobre su pecho. Y nosotros decimos, oye Juan, dichoso tú, pero nosotros no. Nosotros aquí tenemos que conformarnos con la Biblia y los mensajes que nos dan, pero nosotros no hemos podido ver al Señor y quizás por eso no tenemos lo que tú sientes. Quizás por eso nosotros nos compartimos de esa comunión y de ese gozo, porque tú lo viste, pero nosotros no. Ustedes saben que la Biblia dice que hay una bendición especial para aquellos que sin ver han creído. Usted y yo tenemos una bendición superior a la de Juan, porque Juan creyó porque vio, pero nosotros, usted y yo, hemos creído sin haber visto. Es posible creer, confiar, amar a Cristo Jesús sin haberle visto, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento y los ojos de nuestra alma para que nosotros podamos también contemplarlo en nuestro corazón. En primera de Pedro, madre mía, favor mover auto Toyota. Yo no sé si esto está en primera de Pedro, pero esto sí. En primera de Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que Pedro me dice que aunque yo no he visto al Señor, yo puedo tener comunión con el Señor, creer en el Señor y aún alegrarme en Él con gozo inefable y glorioso. Y decimos, Señor, pero ¿y dónde está ese gozo inefable y glorioso? Porque a veces los cristianos no damos evidencia del gozo del Señor. No hace mucho yo estaba viendo un concierto secular, una cantante bastante famosa, una inglesita que se llama Adele, que canta de lo más lindo, y estaba viéndola yo en concierto allá en Inglaterra, y la cámara mira hacia ese auditorio lleno de gente, y mientras ella canta sus éxitos, usted ve los rostros de todas las personas cantando con ella, y una felicidad en esos rostros. Tan feliz, cada uno ha pagado ahí 50, 100 dólares por estar sentaditos en ese lugar, $200 embebidos en lo que Adele canta, en la gloria. Y yo digo, Señor, y a veces nosotros aquí en la iglesia nos ponemos a cantar, cuán grande es Él, cuán grande es Él. A ver si esto termina pronto. ¿Dónde está el gozo del Señor? Yo digo, ay Señor, si te diésemos a ti nada más un poquito de lo que le damos a otras cosas, ¿dónde está el gozo inefable y glorioso del Señor? Juan me dice que yo lo puedo tener que las cosas que Él me ha dicho son para que yo tenga comunión con el Señor y los unos con los otros y que conozca el gozo del Señor. ¿Qué ha pasado? Bueno, les voy a decir, lo que ha pasado es el pecado. El pecado siempre nos roba el gozo, siempre nos separa de Dios. Y como ya yo les dije, en este mundo en el cual nosotros estamos continuamente acosados por los pensamientos y las ideas de la gente en este mundo. Y empezamos a veces, como ya les dije, a actuar como ellos otra vez, aunque ya no somos del mundo. Pero es que casi que nos queremos arrastrar de nuevo por ese lodo. Y eso rompe nuestra comunión con el Señor. En Primera de Juan, en el versículo 5, leemos así. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ningún cristiano puede decir, yo disfruto de comunión con el Señor si hay pecado en su vida. Y puede venir el pecado a la vida de un creyente. Esta carta fue escrita a creyentes. Y el apóstol Juan dice, Dios es luz y no puede haber ninguna tiniebla en Él. Y si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y estamos en pecado, en tinieblas, estamos mintiendo. Eso es lo que nos separa de Dios. La mugre que se empieza a acumular sobre nuestros pies mientras andamos nosotros por las calles de este mundo. A veces no hay ni siquiera que salir a la calle, en nuestra misma casa. Nosotros sabemos hacer de las nuestras, ¿verdad? Ahí mismo. Y eso nos roba la comunión con el Señor, nos separa de Él. Y dice, vamos al versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el remedio para nosotros? La Biblia dice que el remedio es acercarnos a la luz que es Cristo Jesús. Luz ilumina, la luz nos permite ver. Cuando yo me acerco a la luz que es Cristo, yo puedo darme cuenta de aquellas cosas que me manchan, que me ensucian y que me separan del Señor. Yo me puedo dar cuenta de esas cosas, pero tengo que entrar en la luz de Cristo. ¿Saben? Yo en cierta ocasión estaba oyendo acerca de un pastor que fue invitado a cazar en la propiedad de un amigo suyo, y el amigo le prestó una escopeta de perdigones y le dijo, mira, por allá hay muchas codornices, y él se fue para allá buscando codornices, y de repente empieza a caer un tremendo aguacero, y este buscó por dónde refugiarse, corrió y vio una lomita, y allí ve una pequeña cueva. Se mete en la cueva y dice, bueno, por lo menos aquí estoy seco. Pero la cueva estaba bastante oscurita. Y este decide, bueno, voy a buscarme ahí unas ramitas que no estén muy mojadas y voy a tratar de prender un fuego. Y poco a poco las llamas comienzan a coger fuerza y la cueva se ilumina. Y de repente él se da cuenta que se ha metido en una guarida de víboras. Ahí en una esquinita hay varias de ellas enroscaditas, levantando las cabezas diciendo, a ver de dónde viene esa lucecita tan bonita, ¿verdad? Y él dijo, yo no me pude quedar ahí ni un momento más, corriendo salí para afuera. Eso es lo que nos debe de pasar a nosotros. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, la luz de Cristo brilla y nosotros podemos ver por dónde el pecado nos está acosando. Y tenemos que huir del pecado como si fuese de una víbora, porque el pecado nos va a robar el gozo y nos va a robar la comunión con el Señor, y vamos a vivir vidas sin sabor. ¿Y por qué vivir así? ¿Por qué vivir así si el Señor nos ofrece tanto más? Lo que nos dice el apóstol Juan es esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, eso nunca me ha pasado a mí. Porque desde que yo me entregué a Cristo, nunca más he vuelto a caer en pecado. Hoy, por favor, no diga eso, ¿verdad? En cierta ocasión, yo hablé con una persona que me dijo que no había cometido un pecado en 5 años. Y a mí casi me dio ganas de empezar a reírme ahí mismo. Pero él me lo estaba diciendo con toda seriedad. Yo no he pecado en 5 años. Y yo dije, ay Dios mío, pobrecito. Y si la Biblia me enseña que yo todos los días tengo que ir al Señor para que el Señor me lave los pies. ¿De dónde saca este individuo esa idea? Nosotros caemos, hermanos. El pecado es sutil. Y a veces entra como por algo que parece insignificante. Esto no es ninguna cosa. Un pequeño hábito. Una pequeña mala costumbre que tengo. Pero bueno, en lo demás soy muy obediente. Cuidado, porque por ahí entra el enemigo en su vida. Y por ahí usted empieza a perder comunión con Dios. Y empieza a perder el gozo de su salvación. Si usted dice que no es así, se engaña a sí mismo. Así que Juan nos está ayudando. Él nos dice que el pecado rompe nuestra comunión con Dios, pero luego también nos da el remedio, ¿verdad? Vamos al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Ahí está esa palabra otra vez. ¿Se dan cuenta? El Señor le dijo a Pedro, oye Pedro, si tú no dejas que yo te limpie los pies, tú no puedes tener comunión conmigo. Y Pedro no entendía, pero luego llegó a entenderlo, ¿verdad? Estaba el Señor hablando espiritualmente. Todos nosotros necesitamos que el Señor venga a limpiar lo que se va acumulando en nosotros. Hay pensamientos, hay actitudes que son incorrectas, que son malas, que usted no debe de permitir en su vida. No debe de haber lugar en el corazón de un cristiano para el resentimiento, para el rencor, para el odio. Por muy justificado que usted se sienta, usted no puede darle lugar a eso en su vida. Ah, claro, pastor, pero si usted conociese a mi gente, usted diría otra cosa. Usted no sabe, son leones. Y con los leones solamente se puede actuar como león. No, hermano, usted no tiene derecho de hacer eso. Usted ya no es suyo. Usted le pertenece al Señor. Esas palabras que salen de su boca ofenden a Dios. Esa actitud en su corazón es una afrenta contra el Señor. Y por eso usted no tiene comunión con Dios, lo dice la palabra. Es salvo, pero está viviendo miserablemente. Podría vivir mucho mejor. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesión viene del griego que dice homologeo. Lo mismo, decir lo mismo. Cuando nosotros confesamos, estamos diciéndole al pecado, pecado. Señor, yo reconozco que este resentimiento es pecado. Yo reconozco, Señor, que estos malos pensamientos, que estos deseos impuros son pecados. Yo reconozco, Señor, que este desprecio que yo siento es pecado. Yo reconozco, Señor, que este chisme es pecado. Yo reconozco, Señor, que este deseo de poseer y de tener es pecado. Lo confieso y te pido, Señor, que me ayudes y que me perdones. ¿Lo hará el Señor? Ahí dice que sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo necesitamos limpieza. Necesitamos limpieza. Allá en el edificio donde vive mi hija mayor, hay un señor que tiene obsesión con limpiar su carro. Y todos los días del año, nosotros desde la ventana lo vemos a él, dándole brillo a ese carrito. Él lo parquea en el medio de la raya para que nadie se le acerque a su carro, ¿verdad? Él lo quiere tener tan limpio como el día en que lo sacó del dealer. Y yo digo, ese tipo está loco. Pero yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de tener la misma actitud con respecto a nuestra alma eterna. Señor, que mi alma pudiese estar limpia como para yo poder tener comunión contigo. Porque tú eres luz y tú no puedes tener comunión con las tinieblas. Perdóname, Señor, si yo no he atendido, si yo no le he hecho frente a esto que está en mi vida. Este es el tiempo del año cuando nosotros podemos reflexionar un poco, mirar hacia atrás y también mirar hacia adelante. Qué bueno que Dios nos da estas oportunidades, porque debemos hacerlo, debemos aprovecharlo. Decir, Señor, ahora me doy cuenta que en muchas maneras en este año yo te he faltado. Señor, perdóname. Y el Señor perdonará. Señor, yo quisiera que en el año que se aproxima yo pudiese vivir en una manera diferente, en una manera que te agrade y que te honre a ti. ¿Ustedes no creen que el Señor oirá esa oración? Claro que sí. Si el deseo del Señor es tener comunión con nosotros. Si lo que Él más quiere es que usted, es que Él y nosotros podamos tener esa conversación íntima que nunca termina, que es ininterrumpida, ¿verdad? El Señor quiere darnos eso y está a nuestro alcance. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por esta maravillosa verdad que tú revelas en una manera tan clara por medio del apóstol Juan. Es cierto, Señor, que nosotros a veces queremos engañarnos a nosotros mismos y tratar de convencernos o de que no estamos pecando, o de que el pecado no es tan grande cosa, o de que estamos justificados por sentirnos como nos sentimos, Señor. Pero tu palabra nos dice que tú eres luz y que tú no puedes tener ningún contacto con las tinieblas, aun cuando tus hijos, Señor, desobedecen. Señor, por lo tanto te pedimos que tú nos ayudes a entrar en la luz que es Cristo Jesús y a ver lo que hay en nosotros, Señor, para poder empezar a identificar cada cosa y decir, Señor, perdóname por esto y por esto y por esto. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer una lista completa y que presentemos cada una de esas cosas ante ti para recibir de ti el perdón, para que tú puedas limpiar, Señor, todo lo que nos ensucia, todo lo que nos contamina, sabiendo, Señor, que si seguimos así no podemos tener parte contigo. Señor, este es el tiempo del año en el cual miramos hacia adelante pensando quizás el próximo año puede ser diferente. Y lo creemos, Señor, porque tu palabra dice que si alguien está en ti, todo se está haciendo nuevo continuamente. Lo creemos, Señor. Es posible, está a nuestro alcance. Ayúdanos tú, Señor, a creer, a confiar y a cuidar de cualquier cosa que pueda romper nuestra comunión contigo y que pueda robarnos el gozo de nuestra salvación. Lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.